En orden. Es muy importante ponerlos en orden, porque si no está en orden, la podemos regar, ¿verdad? Si comenzamos con intimidad, ya la regamos, ¿cierto? ¿Qué? Primero, separación de quién? De los padres. Ajá. Segundo, permanencia. Bueno, necesitamos sabiduría para todo. Pero segundo es permanencia con quién? Con Dios también, pero estamos hablando de matrimonio. Con el cónyuge, permanencia. Tercero, unidad. Y cuarto, intimidad, exactamente. Y para eso necesitamos sabiduría, ¿verdad? Y comprensión y conocimiento, etcétera. Okay. Bueno, habiendo establecido ese fundamento, vamos a comenzar a poner los ladrillos hoy del matrimonio, ¿de acuerdo? Si no estuviste la semana pasada, por favor consiga el CD la semana pasada para tener ese fundamento. Y por eso traje ladrillos. ¿Quién ha anotado los ladrillos hoy? No, los ladrillos no son para tirar, son para construir. No, ¿qué confianza tienen en su pastor? Bueno, Pepita tenía 4 años y en la escuela ella había acabado de escuchar la historia de Blancanieves. Y pensando que su mamá nunca había escuchado la historia, tenía muchas ganas de llegar a casa para contarle la historia a su mamá. Y su mamá pacientemente le escucha la historia, ¿verdad? De Blancanieves, y ella, Pepita, llega a contarle cuando, no sé cómo le dicen ustedes, el príncipe azul o el encantador, ¿verdad? El encantador le dicen. Príncipe azul, okay, llega sobre su caballo blanco, ¿verdad? Y le da un beso y ella recobra vida. Algo así es la historia, ¿verdad? Y cuando termina la historia, Pepita le dice a su mamá, y mamá, ¿sabe lo que pasó después? Su mamá, sí, Pepita, vivieron felices para siempre. Y dice Pepita, no, mamá, se casaron. Bueno, Pepita a los 4 años tal vez reconoció una profundidad muy real, ¿verdad?, de muchos matrimonios, desafortunadamente. El casarse y el vivir feliz para siempre no son siempre la misma cosa. No les voy a aburrir con estadísticas, pero sí les quiero dar unas pocas, no más para fundamento. No sé las estadísticas de esto en México, entonces estas estadísticas reflejan aquí los Estados Unidos, pero en 1960, la tasa del divorcio en este país era nomás el 2.5%. 2.5 en el año 60. Ya para el año 75, estamos hablando 15 años después, había subido al 48%. Hoy en día, la tasa de divorcio del primer matrimonio es 50%. Hoy en día. Desafortunadamente no hay mucha diferencia entre los creyentes y los no creyentes. La tasa de divorcio para el segundo matrimonio es 67%. Entonces los que piensan que me voy a hacer de esta porque me conseguí una modelo mejor, y ya para el tercero, 74%. Esas son las estadísticas. Ahora, no, el cuarto, no sé. Creo que mueren. ¿Quiénes saben quién era Liz Taylor? Era una actriz, ¿verdad? Hace años. Y tenía como 7 matrimonios. Y a ella, en un show de esas de noche de entrevistas, le preguntaron a ella, ¿por qué tuviste tantos fracasos en tu matrimonio? Y ella dice, ¿fracasos? Tuve 7, y los 7 fueron exitosos en su tiempo. Creo que eso no es el modelo bíblico, amén. También tengo unas estadísticas de la edad a que la mayoría de la gente se divorcia. Esto es bien interesante. Los que se casan entre 20 y 24 años son los que se divorcian con más frecuencia. No sé exactamente por qué será, pero 38, casi 39% de los que se casan a esa edad terminan divorciados. En la segunda categoría es de 25 a 29, 22% de ellos. Ahora, esto es interesante. Los que tienen menos de 20 años cuando se casan, no más se divorcian, menos del 12%. Qué curioso, ¿verdad? Yo hubiera pensado que hubiera sido mayor. Los que se casan entre 30 y 34 años, el 11.6, casi igual. Y los que se casan entre los 35 y 39 años, 6.5%. Entonces la moraleja, espérate hasta los 35. Y los solteros dicen, estás loco. Las razones seculares que nos dan los psicólogos dicen incompatibilidad, infidelidad, falta de confianza, comprensión, presiones económicas, etcétera. Y aunque mucho eso es cierto, nosotros sabemos que la raíz del problema es que muchos se han apartado del modelo divino y no han puesto los cimientos correctos. Si recordamos Proverbios 24:3, con sabiduría se construye o se edifica la casa. Con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio o entendimiento, conocimiento se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Hoy vamos a hablar de las escrituras de Pablo y Pedro, que son ladrillos para construir el hogar. Pablo nos da como una estructura general y viene Pedro y nos ayuda a poner los ladrillos más específicos. Entonces, primero vamos a ver Pablo. Pablo dice en Efesios 5, si tienes tu Biblia, te animo a que lo leas en tu Biblia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a ver tres versículos donde él aconseja primero a las esposas. Y yo reconozco que un mensaje así, un pastor se puede meter en muchos problemas. Y entonces voy a tratar lo más posible de hacer esto equilibrado. ¿De acuerdo? No traje ladrillos, pero tampoco para que me las tiraran a mí. Ok. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No se necesita ser erudita para ver que aunque las esposas son mandadas a ser sujetas a sus maridos, al final de esa frase dice, como al Señor. ¿Okay? No es una frase que se pone ahí sola. Tiene contexto. Y vamos a desarrollar un poco más este tema. Pero, o sea, de la misma manera que estarían sujetas a Dios mismo, deben sujetarse a sus maridos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Vemos lo mismo que hay una... no solamente dice que amemos a nuestras mujeres, sino que nos dice cómo lo debemos de hacer. ¿Cómo lo debemos de hacer? De la misma manera que Dios amó a la iglesia, o sea, nos amó a nosotros y se entregó a nosotros. La idea básica aquí es casi de adoración o amor, que se debe hacer la misma manera. Entonces, los roles de ambos tienen patrones y son análogos a Jesucristo. Entonces, más o menos lo pueden ver de esta manera. La esposa piadosa puede hacer esta pregunta a Dios: Señor, ¿cómo puedo demostrarte a ti mi amor en el papel que me has dado o que me has llamado a jugar? Y Dios responde de esta manera: mi hija, demuéstralo con tu corazón sumiso a tu marido. ¿Quieres vivir tu vida honrándome a mí? Hazlo con tu marido. De la misma manera, el marido piadoso puede preguntar esto: Señor, ¿cómo puedo yo ser el tipo de hombre que tú quieres que yo sea como marido? Y Dios responde: mi hijo, tu amor sin límites a tu esposa le demuestra al mundo y a mí el tipo de amor que me tienes a mí. ¿Ven cómo funciona eso? Esto no es una cuestión de que yo mando, porque soy el hombre. Esto todo tiene que ser equilibrado. Ahora, poniendo esto otra vez en contexto, podemos hacer dos preguntas, uno para cada uno. La esposa necesita responder a esta pregunta: ¿le amo a mi marido lo suficiente para vivir para él o por él? Por el otro lado de la moneda, el esposo tiene que contestar esta pregunta: ¿yo le amo a mi esposa lo suficiente para morir por ella? ¿Cuál es más difícil? Ustedes lo pueden debatir, pero yo creo que tal vez ni uno necesariamente es fácil, ¿ok? Entonces, las mujeres que dicen, solo es sumisión. Bueno, el marido piadoso que realmente ama a su esposa es un marido que está dispuesto a dar su vida por su esposa. Y ninguna esposa debe temer ser sujeta a un marido que la ama de esa manera. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. Nosotros debemos ser sumisos a Dios. ¿Pero por qué somos sumisos a Dios? ¿Es porque nos trata con una mano dura? No, es porque nos ama. Alguien que nos ama de esa manera, es muy fácil ser sumisos a Él. Entonces, estas preguntas le dan perspectiva al pasaje. Si la mujer está dispuesta a vivir para su marido y el marido si está dispuesto a morir por su esposa. Qué interesante esos dos contrastes. Muchos, cuando se habla de sumisión, o debo decir muchas, tienen esta imagen de un marido loco que tortura a su mujer con cadenas debajo de sus talones y que ella nomás sirve para cambiar pañales, limpiar los trastes, limpiar la casa, viviendo en la cocina. Pero eso no es la imagen que Dios tiene aquí. Es muy diferente. Esas son opiniones de personas muy mal informadas. Cuando se pone en el contexto de lo que hemos dicho antes, de sabiduría, comprensión y conocimiento, el valor de la mujer es sumamente aumentada y su vida es enriquecida por un marido que la adora. En ese contexto hay realización y libertad que rara vez se experimenta. Claro que hay maridos que abusan de sus roles, eso lo sabemos. Tratan a sus esposas con una mano dura, porque están con esa frase de que yo soy el que mando. Y eso no está bien y vamos a hablar más de eso también. Pero por el otro lado, hay esposas que también son muy buenas para manipular. ¿Verdad? ¿Amén? Lo aprenden de su mamá, de sus amigas, de las novelas. Lo peor, en mi opinión, de las novelas es que son puro entrenamiento para saber cómo manipular el marido. No escuché muchos amenes, pero pueden decir amén o ay. Aunque estos males son cometidos y son injustos, eso no cambia el patrón y la estructura que Dios ha establecido. Y a veces lo que necesitamos es ayuda práctica para lograrlo. Pablo nos dice el qué y Pedro nos va a decir el cómo. Entonces vamos a estudiar más de estos, vamos a tener ladrillos para construir nuestro matrimonio. Necesito 4 voluntarias. 4. No importa si esté casada o no, no importa. Bueno, no pasen todavía, nada más levanten la mano y la voy a pasar una por una. Ok, ahí van 3. Betty, Lily y Ale. ¿Y Magda? ¿Magda? Mari Carmen. Ok, Mari Carmen, ahí están las 4. Y voy a necesitar 3 voluntarios. No. ¿Rafael? No va a estar ocupado para entonces. No, todavía está bien. Que okay, va el primero. Rafael, Eduardo y vamos a, el hermano José. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, ¿cuál va a ser la primera? Betty. Ok, la hermana Betty. Un aplauso para la hermana Betty. Ok, hermana Betty, usted va a agarrar uno de estos ladrillos aquí a este lado. El que sea, no importa. Ok. No va a practicar de esa manera. La vamos a poner a pintar. Ahorita le vamos a decir, va a poner una palabra ahí. Miren en sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ok, ¿todos lo tienen? Primera de Pedro. Es antes de Segunda de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro. Ok, listos. Versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay mujeres que dicen, pues yo no tengo ningún problema con todo lo que vamos a describir ahorita a la mujer, siempre y cuando yo tenga al marido correcto. Pero qué interesante que estos versículos que vamos a leer ahorita no son escritos para la mujer que tiene el marido perfecto o correcto. Son escritos para la mujer que tiene un marido inconverso. Qué interesante. Entonces, ese es el contexto que estamos viendo aquí. Entonces, sí, Leslie te va a ayudar porque ella va a sostener el ladrillo. Y el primer punto que vamos a ver ahí, el número 1, es comportamiento. Comportamiento. Lo vamos a hacer de este lado. A ver si puede escribir en ese ladrillo comportamiento. Ahora, este cuadro es familiar mientras ella lo escribe. El marido es de mal temperamento, se irrita fácilmente, pero que aunque es difícil vivir con él, él no está ciego. No puede ignorar el comportamiento de una esposa piadosa. ¿Saben eso? Aunque él sea muy necio, si el comportamiento... No, pero grande, grande. Es que no quiero... Para que no lo puedan leer. Bien grande aquí, comportamiento. Ah, sí. Perfecto. Ahí busca la manera de que quepa. Entonces, él él, aunque él es mal portado, él no puede ignorar el comportamiento piadoso de su esposa. Y es por medio de este comportamiento, como dice aquí, que por fin ella lo puede ganar. ¿Ok? Qué bueno que no fue artista, hermana. Bueno, por el otro lado, escriba, tamiento. Hay que planear de adelantado, ¿verdad? Ahora, muchas mujeres, ¿cómo les gusta evangelizar a sus maridos inconversos? Pues les gusta darles sermones. ¿Amén? Les gusta poner notitas por toda la casa con versículos de la Biblia para que cuando vaya al baño vea los mensajes. Bueno, no digo que no pueda funcionar, pero no va a funcionar tan bien como ver un comportamiento piadoso, porque ¿qué vale tener todas esas notitas y después el comportamiento es un comportamiento que no lo lleva a Dios? ¿Sí me explico? Es, por ejemplo, ¿ya? No está el hermano Alberto, pero el hermano Rafael, cuando necesitan ayuda en remodelación, le recomiendo que no la contrate. Ok. Compo. Ok, entonces ya puede poner ese ladrillo ahí. Gracias, hermano Betty. Imagínese un marido que está viendo algún deporte, su deporte favorito con su hijo, y están ahí bien intenso en este juego, y hay algo que sucede en el juego y alguna cosa que dice el árbitro bien controversial y quieren a ver qué va a ser la explicación de la decisión del árbitro, ¿verdad? Y están bien intensos esperando esa decisión. Y en ese preciso momento entra la esposa con la aspiradora. ¿Qué le comunica eso al marido? Y ellos le dicen, ¿qué estás haciendo? Estamos esperando la decisión. Y ella dice, nomás limpiando el estadio. Pues eso es algo que no se los recomiendo. ¿Sí me explico? Tú estás limpiando casa. Él está en un momento bien intenso. Es un ejemplo un poquito simple tal vez, pero son cosas así. Y que son los detalles a veces que tenemos que poner atención. Número dos, la siguiente pintadora. ¿Lili? Okay, va a venir Lili. Un aplauso para Lili. ¿Cuál es el primer ladrillo? Comportamiento. Okay, el segundo ladrillo vemos en versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí vamos a poner el punto número 2, apariencia. Ahora, si uno se quiere poner en muchos problemas, hable de la apariencia. Aquí el punto es que no se vista más allá de la cuenta. Porque hay que poner todo en contexto. Esto es especialmente importante si a lo interno le está faltando sustancia. Al mismo tiempo, no significa que no debe haber algo en lo exterior que valga la pena ver. ¿Sí me explico? Los hombres entienden. Las mujeres, ¿ah? Hay predicadores que exageran el significado de estos versículos. Apenas la mujer se pone trenzas en el pelo, las critican. o si apenas se ponen alguna joyería, le están diciendo, ah, eso es carnal. Es interesante, si uno mira este versículo, que a veces les gusta predicar contra las cosas así, las trenzas, lo que usa eso como un ejemplo, o les gusta criticar los adornos que se ponen las mujeres, pero nunca mencionan la última parte, nunca les dicen que no se pongan vestidos. Si yo tengo que decir no te pongas nada en el pelo y no te pongas nada de joyería, en el contexto te tengo que decir que tampoco no te vistas. ¿Sí están viendo lo que estoy diciendo? Y no hay ningún predicador que predique que la mujer se venga desnuda a la iglesia. ¿Ok? No puede ser así. Todo es equilibrio. Poner todo en contexto. Y es interesante también donde dice vestidos lujosos. La palabra lujosos no está en el griego. Simplemente dice vestidos. Eso se lo pongo gratis. El punto es equilibrio. Está animando a las mujeres a mantener un equilibrio en su apariencia. Porque piensen en esto, damas. A veces el marido anda trabajando durante el día, viendo estas mujeres muy atractivas por donde va a trabajar, y cuando regresa a casa, ¿qué encuentra?
Una bruja.
Entonces la mujer dice, es que yo quiero que me ame como soy. Sí, te ama como eres, pero si hueles como que fuiste bautizada en Lisol, o pareces que te atropelló un camión llena de gallinas muertas, no le vas a mantener mucho el interés. ¿Sí me explico?
Hay mucha competencia
fuera. Hay un refrán en inglés que dice que si la casa necesita pintura, píntela. Okay. Se puede tomar consejos ahí. Hay una mujer que trabaja en un restaurante. No voy a decir cuál. Pero pobrecito el marido. Ojalá que alguien la introdujera a la pintura. Porque no me puedo imaginar despertarme cada mañana. Tal vez el marido está ciego. En ese caso sería bendición. Okay. Okay, eso muy bien. ¿Qué dice? Apariencia, muy
gran corazón para recibirlo.
Excelente, muy bien, gracias Lili. Puede poner su ladrillo ahí. Exacto. La verdad es que a la mujer que no le importa cómo se ve por afuera es porque algo está también faltando por dentro. Si decimos es que no importa lo de afuera, lo que importa es lo interior. Pero si no te importa el exterior, algo está faltando por dentro también. Al igual que una mujer que se viste como para matar todo el tiempo, pues también es por algo adentro, que tal vez no está bien, alguna herida que está cubriendo del interior. Okay. Yo creo, y esto es mi opinión, que las mujeres cristianas deben ser las más atractivas por dentro y por fuera. Porque cuando están totalmente sanas por dentro, brillan por fuera. Con o sin trenzas, con o sin joyería de oro. Que está bien tener esas cosas. Pero lo importante es que brille desde adentro. Bueno, para no meterme en más problemas, seguimos adelante. Tercer ladrillo. ¿Quién sigue? ¿Ale? Ok, perfecto. Va a pasar Ale. Vamos al versículo. Bueno, vamos a comenzar con parte el 3 y leer el 4. Vuestro atavío no sea, y vamos al 4, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El tercer ladrillo es actitud. Perfecto. Actitud es lo que va a escribir. La frase esta frase en versículo 4, donde dice el interno, literalmente dice ahí, la persona escondida del corazón. Qué interesante frase. Hay que pensarlo un poco. ¿Quién es tu persona escondida en tu corazón? ¿Cuáles actitudes son de gran importancia? Menciona específicamente el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Dios considera un espíritu afable y apacible como un ornato incorruptible. Qué interesante. ¿Podemos poner el versículo ahí, por favor, Emmanuel? Un espíritu afable y apacible, según Dios, es un, ¿qué? Un ornato incorruptible. Y añade que es de grande estima delante de Dios. Es tan interesante ver las diferentes traducciones de estas palabras. La palabra estima también se traduce de gran valor o precioso. Y es la misma palabra que Pedro usa en el versículo 1:7, no lo vamos a ver, pero donde ya él habla de una fe preciosa. Una fe preciosa. Y es la misma palabra que usa aquí cuando traduce la palabra estima. Entonces esto le da la idea de la importancia. En otro lugar habla de la sangre preciosa de Cristo. Es la misma palabra, la palabra es muy similar en el griego cuando usa preciosa y estima. Entonces le da la actitud de la esposa es de suma importancia. Ahora, okay, ¿ya lo tiene? Actitud, excelente, gracias. Ahí van los ladrillos. ¿Cuáles ladrillos tenemos hasta el momento? Comportamiento, apariencia y actitud. ¿Están buenos los ladrillos hasta el momento? Hey, es Pedro, no soy yo, ¿eh? No me reclamen. Ahora, hay mujeres que dicen, es que yo no soy del tipo callado, Dios no me hizo un ratoncito. ¿Okay? Esto no está hablando de ser un ratoncito. Esto es otra mala interpretación. No significa una mujer débil. No significa una mujer que se deja pisotear tampoco. Está hablando de una persona de excelente carácter, autocontrol, elegancia y dignidad. Proverbios 31, que es el proverbio de la esposa excelente, lo dice así. En versículo 25, Proverbios 31, 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Es un lindo cuadro de una increíble belleza en la mujer. Por dentro está vestida con qué? Con excelente carácter y confianza. Es una mujer que tiene mucho estilo. Afable y apacible, es otra manera de decir tranquila y bajo control. Esto no es una debilidad, esto es una fuerza. Ahora, es interesante, había una pareja que aparentemente estaba manejando al trabajo, él manejando y ella vistiéndose en todo el camino. Pero esto no era eso de nomás aquí y la sea. Esta mujer se llevó todo lo que se tenía que poner para vestirse en el trabajo en ese día. Y me di cuenta de esto porque alguien iba manejando detrás de ellos, en su automóvil y se dio cuenta. Esta mujer cambió desde los aretes hasta los zapatos en ese viaje de 25 minutos. Él manejando. El marido manejando y ella, todo el vestido, todo lo cambió en 25 minutos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en 25 minutos se puede cambiar mucho la apariencia exterior, pero el interior es de una vida entera, es de mucho más tiempo. ¿Okay? Y tenemos que tener mucha paciencia. Okay, el cuarto ladrillo. ¿Quién faltaba? ¿Quién era? Ah, okay. Pase, por favor. Vamos a dar el cuarto ladrillo, este de aquí. Esos son de los varones ahí. Ok, vamos a leer versículo 5 en Pedro. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ahora, antes de que las mujeres se molesten cuando escuchan esta palabra obedecer, quiero decir que donde dice obedecer, esa palabra realmente se traduce mejor poner mucha atención a, o estar atento a. La idea es de atender las necesidades de la otra persona. Entonces aquí vamos a poner reacción. Reacción. O sea, la manera que responde a lo que le pasa. Esto es especialmente importante a veces a mujeres que tienen mucha energía y tienen grandes tendencias de ser grandes servidoras. Y le sirven a todo mundo. Cualquier persona en la iglesia o amistad, ahí van para ayudarles porque tienen un corazón bien grande. Pero el peligro es que a veces estas mismas mujeres se olvidan de la persona más importante en su vida. Ahora, si responden correctamente siempre, hay esposas que pueden decir, pues es que si yo respondo así, mi marido se va a aprovechar de mí. Me pisoteará. Si le doy una pulgada, se toma una vara o un metro. Pero fíjense en la última parte de este versículo, que es una linda promesa. Dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué linda promesa, ¿no? Dios honrará tu reacción de amor y apoyo. Relájate. Dios no permitirá que Él te abuse o que tenga ganas de abusarte. Su reacción será de gracia y amor. ¿Ok? Excelente. Reacción. Muy bien. Y el acento arriba. Eso. ¿Ok? Enséñenlo. Reacción. Excelente ladrillo. Puede poner su ladrillo. Ok. ¿Todos felices todavía? ¿Nos paramos ahí? Terminamos con las mujeres, siguen los hombres. ¿Seguimos o nos paramos? Seguimos. Ok. ¿Dónde está el primer hombre? Eduardo. Ok. Ladrillos para los maridos. Lo que Dios dice a los hombres es de igual importancia. Versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, yo no sé cómo vas a poner todo esto en una línea, pero lo que queremos poner ahí vas a sí tener que escribir muy pequeño. Vive con tu esposa. Ahora, al principio van a pensar, pues, qué fácil les tocó. Pero van a ver que no es tan fácil. Vive con tu esposa. Lo primero que te les dice es obvio. Vive con ellas. Algunos maridos ahora pueden protestar. Vive con ellas. Pues claro que vivo con ella. Llevo ya hago eso. Regreso a casa cada noche. Tenemos la misma dirección. Comemos en la misma mesa. Dormimos en la misma cama, hasta usamos el mismo baño. Pero vivir en este contexto significa algo más. Significa realmente de corazón total morar con ella. Sugiere estar alineado de cerca y estar completamente en la casa, no solo su cuerpo, sino su corazón también. Saben que hay una diferencia, ¿verdad? La palabra con, cuando dice viva con tu esposa, es un término que pide por compañerismo cercano, estar juntos a un nivel muy profundo. Ahora, esto es importante porque hay muchas mujeres, maridos que miran a la mujer como la que es la responsable de todo lo que sucede en la casa. Ellos dicen, mi función es la oficina, o andar trabajando afuera. La función de ella es la casa. Yo gano los billetes, ella paga las cuentas. El negocio con todos sus dolores es mi responsabilidad. El hogar con todos sus dolores de cabeza es la responsabilidad de ella. Pero ¿cuántos saben que eso no es el patrón de Dios? ¿Ok? ¿Lo tenemos? Vive con... ¡Mire qué bien que lo hizo! ¡Excelente! Va a ser un excelente marido muy pronto. Vamos a ver. Gracias. Tal vez a los hombres esta no es la manera en que fuiste creado, pero es la manera que Dios diseñó a los maridos de realmente estar involucrados en su casa. A un nivel inicial, el vivir físicamente obviamente es primordial, pero es la responsabilidad del marido, no de la esposa, poner la armonía doméstica en la casa. Somos nosotros, los varones, quien debemos de estar cultivando el compañerismo profundo con nuestras esposas. Debemos iniciar la acción, dándole ganas al proceso. Muchos maridos, el dejar todas las responsabilidades domésticas a sus esposas es muy conveniente. Así me lavo las manos. Si los niños salen mal, mire. Yo no tuve nada que ver. Exactamente. Se fue el problema. No tuviste nada que ver. Flojo. Y haciendo esto le da a ella toda la presión de liderazgo en la casa. Y el problema también es que con el tiempo ella se vuelve la líder del hogar. No porque necesariamente quiere, sino porque los maridos se lavan las manos de toda responsabilidad. Le damos a ella la responsabilidad de pagar todas las cuentas del hogar, porque decimos, pues es que ella es más capaz con el dinero. Bueno, a veces es cierto. Pero el hecho es esto, de que la persona que paga las cuentas de la casa es la persona que lleva la carga por pagar las cuentas. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Si de repente no hay suficiente dinero para pagar, ella es la que está diciendo, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Y el marido tranquilo allá con sus amigos, como si nada, dejándole toda la presión a ella. Eso no es justo. Entonces no es cuestión nomás de talento o habilidad, es cuestión de presión. Y no es justo dejarle la presión a ella. Ahora, yo no digo que él tenga que pagar las cuentas. Ella puede perfectamente hacerlo. Y si es más capaz, excelente que lo haga. Pero que el marido esté involucrado. Es lo que estoy diciendo. Lo pueden hacer juntos. Entonces ella no siente esa responsabilidad sola. Porque la persona, si no recuerdan nada más de lo que estoy diciendo hoy, recuerden esto en este punto. La persona que lleva la responsabilidad de pagar las cuentas en la casa es la persona que lleva la presión económica de la familia. Ustedes pueden hacer lo que gusten con eso, pero eso es la realidad. Primero Timoteo 3:4, nomás se los voy a leer por el tiempo y si lo quieren apuntar. Está hablando de los maridos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten este párrafo, dos veces usa el verbo gobernar, que también se puede traducir manejar. Significa literalmente también liderar o presidir sobre. Les quiero leer un párrafo de una explicación de una persona. Dice, y este es el contexto del hogar. Un buen gerente sabe cómo poner a trabajar a las demás personas. Tendrá cuidado de no descuidar o destruir las habilidades de su esposa. Por otro lado, las usará para el máximo beneficio. Él no la considera alguien para traer arrastrada. Más bien la considera como alguien útil, servicial y una hermosa bendición de Dios. Un gerente tiene el ojo enfocado en todo lo que está sucediendo en el hogar, pero no lo hace todo él solo. Más bien observa el cuadro entero y mantiene todo bajo control. Está consciente de todo lo que está sucediendo, cómo opera, cómo funciona y solamente se entremete cuando es necesario para hacer cambios o modificar algo con el fin de ayudar. Bueno, eso es una opinión de alguien que creo que hay mucha sabiduría en eso. Especialmente importante para aquellos que Dios les ha puesto un llamado en su vida de servir. Es importante entender esto. Ahora, un punto muy importante aquí es este. Es sumamente importante que los hombres que batallan la tendencia de ser pasivos en asuntos relacionados al hogar, que enfoquen la necesidad de estar más involucrados. Es una de las quejas más frecuentes entre las esposas cuando van a la consejería matrimonial. Una de las quejas más frecuentes es que su marido no está involucrado con los asuntos de la casa. Él llega a la casa y se lava las manos. Se pone a ver tele, a ver el periódico, lo que sea, y no quiere nada que ver. Esas son las quejas más frecuentes y creo que es una queja muy válida. Entonces nosotros los maridos tenemos que reconocer cuando llegamos a la casa, ahora estamos en casa. Dejamos el trabajo atrás y estamos como parte de la familia con todos los demás y debemos ofrecer liderazgo ahí. ¿De acuerdo? Ok, número 2. ¿Dónde está el segundo varón? ¿José? Era José, ¿verdad? ¿Quién? Rafa. Bueno, Rafael lo dejamos de último. Él está usando excusa ahí con... Pero no se va a escapar. Ok, José. Lo sacamos del mismo texto que leemos antes y vamos a poner el número 2. Conoce a tu esposa. Es lo que va a escribir. Por el mismo lado, algunos maridos van a decir, pues claro que la conozco, pues he vivido con ella 25 años. No estamos hablando de conocer de esa manera. Obviamente puede sonar algo como algo que ya estás haciendo. Sin embargo, la expresión original te ayudará a saber si realmente lo estás haciendo. La expresión literal, donde habla de conocer a tu esposa, significa morar juntos según conocimiento. Si quieren escribir eso, significa morar juntos según conocimiento. O con conocimiento, si lo prefieren así. El éxito que tienes como marido en tu hogar está directamente relacionado a cuánto realmente conoces a tu esposa. Hay maridos que están casados por 50 años y todavía no saben ni el color favorito de su esposa. Detallitos. Conocer a tu esposa incluye cosas que los otros no saben, no y tal vez nunca sabrán. Es conocer los temores de tu esposa, sus preocupaciones, sus desilusiones, sus decepciones, al igual que sus expectativas. Se fija, es mucho más de conocer quién es ella. Es de conocerla profundamente. Es conocer sus cicatrices del corazón o sus cicatrices físicas, secretos, pensamientos, sueños que ella tenga. Y para esto se necesita un espíritu muy sensitivo, una disposición para estar involucrado. Esto no va a suceder llegando todos los días a la casa y sacando el periódico o viendo tele toda la tarde. Y no sucede de esa manera. Entonces se necesita estar involucrado para escuchar, comunicar y darle a saber a tu esposa que ella te importa. Especialmente para un marido, si hay un marido que su matrimonio se está deshaciendo, entonces esto es muy importante, puede ayudar mucho para restaurar, darle a saber a la esposa que ella te importa, lo que le importa a ella. Y esto puede hacer mucho para calmar la tormenta. Ok, a ver. Conoce a tu esposa. Excelente, excelente. Muchas gracias, o se puede poner el ladrillo. Toda mujer anhela ser comprendida, ¿cierto, mujeres? Y saber que tú, hombre, deseas comprenderla. No hacerlo es una actitud puramente egoísta. ¿Amén? Damas. Ok, número 3. ¿Quieren al tercero? Rafael, el más nuevo casado. Número 3, 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, honra tu esposa, es lo que va a escribir, honra tu esposa. Dando, este verbo dando, significa asignar o atribuir honor. El marido le debe de asignar un lugar de honor. Las palabras honor y la que usamos previamente, precioso, tienen la misma raíz griega. Ahora, una pregunta para los maridos. ¿A qué lugar le has asignado tu esposa? Ahora, yo creo que la mayoría de las situaciones, los hombres realmente valoran a su esposa y la aprecian y la miran como un tesoro apreciado, una persona que la estima y la honras. Pero la pregunta es esta, ¿ella lo sabe? Seguramente ustedes han oído, bueno, es la historia de la pareja que fue a consejería matrimonial y ella se estaba quejando de que su marido nunca le decía que la amaba. Y el consejero le pregunta, él, ¿es cierto que tú nunca le dices a tu esposa que la amas? Sí, es cierto. ¿Y eso por qué? No, pues cuando nos casamos yo le dije y nada ha cambiado. Si algo cambia, yo le aviso. Creo que no entendía la idea de esto, ¿verdad? De honrar. Ok. Honra a tu esposa. Excelente. Gracias, hermano. Y Rafael, yo estoy seguro que está haciendo eso de todo corazón. ¿Amén, hermano Rafael? Y lo dijo porque Emi le dijo que lo dijera. No, mentira. Ella sabe que la honras. Se lo has dicho, demuestras el honor a ella que tienes para ella. Frecuentemente los hombres asumimos que las esposas saben cuánto significan para nosotros. Pero es muy importante las palabras. No hay nada como decírselo. Puede ser con palabras cuidadosamente escogidas, puede ser con flores, con pequeños regalitos, algo más barato, con cartitas, ahí sí le pueden poner notitas por la casa, pero no sermones, sino notitas de amor. Si andan viajando, le pueden mandar cartitas de donde está. O la puede llevar a cenar a lugares donde a ella le gusta. Marido, ¿tú sabes cuál es el restaurante favorito de tu esposa? ¿Cuántos maridos lo saben? Excelente, excelente. Algunos levantaron la mano. Con saber esos detalles, eso demuestra realmente cómo la honras. Ahora, y esto es algo, en mi opinión, bien importante la manera. Importante también a los maridos, la manera que tú permites que tus hijos le hablen a tu esposa va a determinar cuánto la honras a ella. ¿Sí me explico? Porque el marido que ve a su hijo hablándole con desrespeto a su esposa, ese hijo debe ser bien regañado, porque debe entender que en la casa, la esposa, la madre, es una mujer bien honrada. Y eso muchas veces va a ser determinado por el marido, cómo él reacciona cuando mira eso. Y con tiempo, tal vez a los niños no les guste al principio, pero con tiempo ellos respetarán eso. Ahora, últimos párrafo, 1 Pedro 3:8, ya poniendo todo esto junto. 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Una de las mejores cosas que se pueden hacer el uno por el otro es bendecirse el uno al otro. Ahora, yo les voy a dar un ejercicio práctico a los matrimonios. ¿Está bien? Yo iba a sacar esto en fotocopia y sinceramente se me olvidó, pero si ustedes lo quieren, yo les saco fotocopia y se los doy el próximo domingo. Pero esto es lo que yo voy a animar que ustedes hagan, los que están casados. Reserven pronto una tarde, no más para los dos ustedes. Pueden quedarse en casa o ir de paseo. Lo importante es que sea un lugar especial, separado de los niños. Una noche, ¿ok? No tiene que ser toda la noche, pueden ir a pasear y regresan a casa. Pero el lugar no es importante, pero el proyecto sí. Necesitan estar solos para que puedan pensar y hablar y responder sin interrupciones. Y, madres, cuando hacen eso, si tienen niños pequeños, no les estén hablando cada 15 minutos. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es que es mi hijo. Está bien, tu hijo no se va a morir porque está separado un par de horas de él. O ella. Dele el tiempo a su cónyuge. Por lo menos 2 horas. Sin interrupciones. Nosotros tenemos una buena amiga, Leslie y yo. Pero ella, es difícil salir con ella y su marido porque le están hablando cada rato a sus hijos. Y el menor de ellos tiene como 25 años. Ok. No me imagino cuando tenían 8. Ok, esto es lo que van a hacer. Número 1. Pasan 15 minutos en silencio y van a escribir cada uno en su hoja 4 cosas que te gusta y aprecias de tu cónyuge. 4 cosas que aprecias del otro. Ahora, van a leer Primera de Pedro, número 2, van a leer Primera de Pedro 3, del 1 al 7, y vas a usarlo como tu guía. Este es el número 2, ¿qué? El primero, 4 cosas que te gusta de tu cónyuge. Y los que están solteros pueden apuntarlos y un día lo van a hacer. ¿Qué es? Esto se puede hacer antes de casado también. Hasta cierto punto. ¿Ok? Número 2. Usando 1 Pedro 3, 1-7. Como tu guía, admita una característica o hábito que te gustaría ver que cambie Dios en ti. no tu cónyuge, en ti. Y declara tu disposición para cooperar con Dios. Número 3, antes de dormir, establezca por lo menos 2 metas para tu matrimonio. 2 metas. Oren juntos y pídele a Dios que las haga una realidad y no solamente un sueño distante. Y número 4, cuando terminan, entreguen sus listas de 4 áreas que aprecien de su cónyuge. Entregue esa lista a su cónyuge. Manténlo, repásenlo varias veces durante la tarde, durante las semanas que siguen. Es un ejercicio pequeño, pero puede ayudar mucho con los ladrillos. Si no han hecho esto por mucho tiempo o nunca, podrá parecer un poco desmañado, incómodo o hasta un poco vergonzoso. Pero el manejar los ladrillos correctamente es una habilidad que tiene a veces que ser aprendida. Pero cuando ya se aprende, puede ayudar con la comunicación auténtica y la pueden pueden compartir de una manera muy abierta y desguarnecida o expuesta. Y nunca se conformarán con sustitutos. Amén. ¿Cuáles son los 4 ladrillos para la mujer? Número 1. No computadora. Comportamiento. Número 2. Apariencia. Número 3. Actitud. Número 4. Que okay, para los hombres, realmente vive con ella, ¿verdad? Número 2, conoce a tu esposa, realmente conózcala. Y número 3, honra a tu esposa. ¿Les parece bien los ladrillos? Excelente. ¿Saben que hay ladrillos falsos también? ¿Cuántos sabían que hay ladrillos falsos? Pues el otro domingo vamos a hablar de los ladrillos falsos. Y ese no se lo van a querer. Son ladrillos que son sustitutos sin valor. Son ladrillos de sustituto. Y saben que cuando ponemos material de mala calidad en una casa, no dura, ¿cierto? No dura. Y estamos hablándole a Alberto y Rafael que nos vengan a componer la casa si no usamos material. Y lo mismo es en el matrimonio.